Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba seguimos con los proyectos de la sociedad civil independiente, la sociedad civil emergente, esa que salió por encima de las postales turísticas, que se impuso a los micrófonos oficiales y logró tener vida propia.
Así mismo es, y está aprovechando las nuevas tecnologías de Internet para no solo para trabajar, sino también para buscar la base, la estructura para trabajar.
Claro.
Las campañas, Luis Felipe, que están de moda ahora, las campañas de donación, de
recaudación de fondos.
De recaudación de fondos para proyectos humanitarios o proyectos sociales.
Claro, claro. Yo creo que es muy bueno. Y sí. Fíjate, antes de empezar a hablar con el invitado de hoy, la gente debe imaginarse quién es cuando hablamos de Hablemos Press. Así que, porque es asiduo aquí, ahora lo vamos a saludar, pero quería hacer esta salvedad. Pasar de una cena de recaudación de fondos, como se ha hecho tradicionalmente desde los años 30 del siglo pasado, a esto de hacerlo por internet sin que la gente te vea las caras, pero sí vea el resultado, vea tus intenciones, confíe y ponga lo mismo $5 o $1 que ponga más, como lo ha hecho recientemente Tania Bruguera,
sí,
con
claro,
su proyecto.
Claro, y no es solamente poner los $5, porque usted lleva el billetico a una ventanilla y los da, y bueno, se queda más o menos tranquilo, pero introducir unos datos de una cuenta bancaria,
ajá,
datos personales, bueno, hay que creer, tener confianza en el,
claro,
en el depositario, ¿no?
Esa es la magia, de las autopistas de la Internet.
Así mismo hay, muchísima gente lo está haciendo, y hay personas que han tenido una enfermedad muy grave y han sido ayudadas,
sí,
y hay proyectos como este del que vamos a hablar, que necesitan de esa ayuda para ayudar a sacar la información de Cuba. Se trata de el centro Hablemos Press. Tenemos a Roberto Jesús Guerra Pérez con nosotros. Bienvenido,
bueno,
Roberto.
Muchas gracias por darme voz aquí en este programa y darme la oportunidad de que se conozca la campaña que estamos realizando.
Bueno, tuviste todo este preámbulo que hicimos, pero quisimos tomarnos todo este tiempo para que la gente entendiera que el ciudadano es el centro del mundo y no las estructuras de gobierno, ni mucho menos. Así que tú desde La Habana pudiste hacer esto. Cuéntale a los oyentes de qué se trata.
Bueno, empezamos una campaña que se llama Apoya el Periodismo Independiente en Cuba. Hace cuestión de más de un año que estamos preparando esta campaña para pedir a amigos, a organizaciones que nos ayuden a recabar fondos para continuar el periodismo independiente en Cuba, ya que lo hacemos con pocos recursos y también presionados por las autoridades, pero queremos seguir haciendo periodismo, queremos que este periodismo que venimos haciendo continúe, pero que mejore la capacidad de los periodistas. Queremos seguir entrenando periodistas, queremos seguir teniendo equipos para trabajar, porque nosotros somos una agencia que producimos noticias, reportajes, videoreportajes sobre Cuba, y enviamos a varios medios en el exterior para que se conozca esa realidad sobre Cuba. Uh-huh. Y es por eso que hemos decidido hacer esta campaña,
claro,
a través de la plataforma Generosity, donde está alojado la campaña.
Bueno, ahora tú darás los datos. Ahora tú darás los datos. Pero bueno, para los oyentes que nos escuchan y que quizás puedan animarse o decírselo a alguien que se pueda animar, ¿cómo son las instalaciones de Hablemos Press por dentro? ¿En qué condiciones trabajan ustedes?
Las instalaciones de Hablemos Press por dentro, trabajamos en un espacio de 4x4. Hay veces en el día que más de 15 reporteros llegan a la agencia para trabajar. Trabajamos solamente con 4 o 5 computadoras. Hay algunos de los periodistas de Hablemos Press que tienen que esperar turno para transcribir sus notas. Recibimos mucha información a través del teléfono de diferentes partes del país para darle voz a aquellas personas que no pueden hacerlo debido a que no cuentan con internet, que no cuentan con los medios de comunicación masivos. Y nosotros le damos voz a esas personas de diferentes partes de la isla. Hablemos Press es un constante ir y venir de personas, principalmente en la capital, para traer información. Trabajamos en condiciones precarias, condiciones mínimas para hacer el trabajo.
Sí.
Y eso es lo que nos ha conllevado a hacer esa campaña.
Yo puedo dar fe de eso. Estuve en las anteriores oficinas, entre comillas, que tenían ustedes, en Casa de Dávalo, me acuerdo. Me acuerdo. Delicia. De Ávalo.
Así mismo es.
Así mismo. Roberto, ¿cómo puede la gente llegar a este link, a este vínculo en internet? ¿Cómo hacerse? ¿La dirección? ¿Qué hay que hacer? ¿Y de qué se trata?
Bueno, la campaña se llama Apoya el Periodismo Independiente Cuba y la pueden ver a través de la plataforma Generosity, que es donde está hospedado. Allí pueden pinchar el link y encontrar el link que los lleva a la plataforma donde pueden donar lo que sea, desde un peso hasta 10, 15, lo que pueda cada persona, y donar ahí. No importa, a veces la gente no dice, bueno, yo nada más puedo donar un dólar, y sienten pena, claro, de hacerlo, pero con una contribución de un dólar también se puede hacer
por supuesto,
esta campaña.
Todo suma. Eso es así, un dólar y otro y suma, van sumando. También,
sí,
también si ponemos en un buscador Hablemos Press Campaña, sí, ya por ahí sale.
Roberto, disculpa, antes que continúes ahí, ¿qué obtiene la gente cuando da un dólar, cuando da 10, cuando da 15? Que vi más o menos las estructuras, ¿qué era?
Sí, ahí en la plataforma está, cuando donas $10 tendrás un agradecimiento en nuestra página web, donde publicas tu nombre como benefactor de nuestra historia y reportaje. Si donas 25, tu nombre aparecerá en algún reportaje en nuestro periódico para darte las gracias como benefactor de la historia. Si donas 50, recibirás una carta personalizada. Si donas 100... tienes un negocio, podemos anunciarlo durante 2 meses en nuestro periódico, que es impreso en Cuba y distribuido de manera clandestina, que uh-huh. Eso a veces un poco va a llamar. Ya la persona que done 1,000 podría ser productor asociado de nuestra organización y podemos darle una mayor cantidad de información que nosotros damos. O sea, como un contenido premium que damos a estas personas.
Claro que sí,
pero
Roberto.
Sí, de un dólar que la persona aporte, aparecerá en nuestro sitio en una lista de personas que colaboren. El que lo haga de manera anónima, también pondremos el anónimo ahí en nuestra página, estará todo el tiempo ahí como que colaboró para que el periodismo independiente siga en Cuba.
Claro que sí, es curioso cómo con un dólar uno puede contribuir a la democracia en Cuba, al cambio definitivo. Así que Roberto, éxitos con esta campaña, aquí nos tienes. Y
gracias a ustedes y gracias por darnos esta oportunidad de que la campaña se conozca. Que se acuerden los radioyentes, apoyen el periodismo independiente Cuba y así estarían apoyando al pueblo de Cuba y también al periodismo, que ha dado voz a cientos de personas en toda la isla para que se conozca esta realidad que tanto se oculta.
Suerte con tu trabajo y también a los demás del equipo de Hablemos Press. Hasta la próxima.
Gracias, gracias.
Amigos, recuerden que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus colegas de siempre, Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Estamos conversando con integrantes de la sociedad civil independiente de Cuba. Vamos a conversar con el periodista independiente Hidelbrando Chaviano desde La Habana. Hidelbrando, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros otra vez en Contacto Cuba. Bienvenido a Cuba, sabemos que acabas de llegar recientemente de un viaje de Perú. ¿Segunda vez que vas?
Segunda vez que voy, sí.
Y estuviste cubriendo las elecciones, haciendo una especie de observador. Eso es tan importante.
Observador internacional, oficialmente es, observador internacional. Sí.
Es tan importante que las democracias tengan esto, que la voz de un cubano que quiere ser libre y que se siente libre también haya estado ahí. Así que cuéntanos.
Bueno, en realidad voy a empezar por el final.
Bueno, venga.
O sea, por mi regreso a la patria.
Eso es una buena dramaturgia.
Sí, voy a empezar por el final. Esto es un poco literatura, ¿no? Porque Cuba es así. Cuando llegué al aeropuerto, después de un viaje tan exitoso, ¿no? De tanto aprendizaje, pues me recibió la seguridad del Estado, a mí solo, ¿no? Uh-huh. Todo el grupo que veníamos. Nos tuvieron parados en la aduana, no sé, cerca de 2 horas. Decomisaron materiales, documentos, papeles fundamentalmente, y unos libros que traíamos sobre el sistema electoral peruano, la legislación electoral peruana, cosas que nos servían para enriquecernos, ¿no? Y quizás lo hubiera podido servir a Cuba. Pero bueno, ellos se arrobaron el derecho porque aunque dicen que no, en Cuba no hay libros prohibidos, parece que esos libros les molestan, o lo que estábamos haciendo allá en Perú, a ellos les molestó mucho. Y entonces paso a Perú.
Adelante.
Para contrastar, ¿no?
Sí, sí.
En todo momento fuimos recibidos con alegría, con mucho beneplácito por las autoridades peruanas, no solamente por las personas que nos invitaron para que participáramos en ese evento, sino las propias autoridades que nos pusieron custodia, nos pusieron guardias de seguridad, claro, que por supuesto no tienen nada que ver con los guardias de seguridad que conocemos aquí.
Por supuesto.
Estaban para nuestra protección.
¿En qué lugar estuviste concretamente allí?
Yo estuve observando en Iquitos.
Iquitos, esto es del interior.
En la selva. Uh-huh. Un lugar bellísimo, no solamente los paisajes, las personas de ese lugar dicen que la gente de la selva son muy amistosos, son familiares, te podría decir.
Y allí la gente, la gente, ¿sí?, estaba a favor de Keiko Fujimori ahí, en esa zona.
En realidad el norte, Iquitos está al norte, al noreste. Sí, Keiko Fujimori era la favorita por ahí arriba, por el norte. ¿Qué ocurre con esto? Que el pueblo le ha dado una especie de desagravio al apellido Fujimori, ¿no?
Sí.
Porque a pesar de que se le acusa de tantas cosas, lo que pudimos ver ahí, porque incluso los jovencitos se preguntaban uno a los otros, ¿por quién votaste? Y cuando decían Keiko se alegraban mucho. No oía nadie decir por Verónica, claro, Verónica fue más fuerte abajo por al sur. Pero vi que había un deseo de mantener el modelo que Humala, a pesar de ser, de no ser un brillante estadista, ni mucho menos, ¿no? Gracias a Dios que no fue brillante, sino que permitió que el país, con su desidia, permitió que el país siguiera avanzando.
Claro.
Y a pesar de que están en un, supuestamente una crisis económica, como toda América Latina, el mundo entero está entrando en recesión, ellos siguen avanzando, siguen construyendo, siguen haciendo planes de crecimiento, y el Perú creció. A pesar de todo esto, el Perú creció en este periodo. Había una aceptación de Keiko, ¿por qué? Porque en realidad han tratado de culpar a Fujimori de muchos males, ¿no? Pero no se acuerda nadie, parece, o los, por lo menos los detractores de Fujimorismo, no se acuerdan de que fue Fujimori el que pacificó el país. Quitó a Sendero Luminoso.
A Sendero Luminoso, usted quería decir, acabó con...
Acabó con Sendero Luminoso, que era el mayor estorbo que tenía Perú para su desarrollo futuro. No fue un golpe de Estado propiamente. La Constitución de Perú permitía que el presidente, si entraba en contradicciones con el Congreso, podía entrar en sesión el Congreso.
Claro, claro. ¿Sí? Lo que pasa es, y del Brando, disculpa, que una cosa llevó a la otra, ¿no?
Claro,
claro, claro. Una cosa llevó a la otra.
Claro, al tener una posición muy fuerte en el Congreso, ninguna ley, claro, que buscaba la privatización o la lucha contra la violencia, el Congreso no aprobaba nada aquí.
Bueno, y después vinieron las cosas, se destapó el caso Montesinos y se vieron todas las cosas.
Y eso fue la segunda etapa, la segunda parte, que todo el mundo quiere ver eso, pero nadie ve, bueno, que fue el que hizo que la economía del Perú empezara a avanzar.
Lo increíble es, en un país democrático, como el que tú acabas de venir, como una persona que está en la cárcel, la hija puede postularse.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada. No, no solamente no pasa, sí pasa. Ganó, lo que van a segunda vuelta, pero...
No pasa nada.
Que se puede hacer. ¿Cómo tú viniendo de Cuba, cómo tú observaste eso?
Ese es el contraste. No solamente la hija, el hijo tiene una gran votación en el Congreso. Incluso el hijo de Fujimori es posible que pueda ser electo como presidente de la Cámara.
Sí.
Porque tiene mucho apoyo el otro hijo de Fujimori. Quiere decir que el pueblo en realidad ya ha sacado sus cuentas y ve muy claro que a Perú lo menos que le hace falta es un gobierno de izquierda. Uh-huh. Incluso hay algo muy curioso. En cuanto Verónica Mendoza estaba pegada a Kuczynski, la Bolsa de Valores de Lima tuvo una tendencia a la baja. En cuanto quedó eliminada Verónica, enseguida se recuperó la moneda de Perú. ¿Por qué? Porque era un peligro, realmente un peligro para los inversores, para el desarrollo de ese país, que la izquierda chavista esta tomara el poder en Perú. Gracias a Dios no ocurrió, gracias a los peruanos que tuvieron suficiente lucidez para hacer eso.
Bueno, pues...
Y yo vi que las elecciones fueron muy democráticas, abiertas, transparentes, con algunos problemas de... en cuanto a organización, ¿no? Una ley que a última hora aprobó el Congreso, que fue muy controvertida, pero los jurados nacionales pudieron ir resolviendo en el camino esas situaciones, y las elecciones salieron bien.
Pues qué bien, Hildebrando, sobre todo para ti, que en su día fuiste propuesto por la ciudadanía como candidato al Poder Popular. Así que... muchas gracias por estar aquí con nosotros. Éxito.
Gracias
con tu
a ustedes.
Nos vemos. Hasta la próxima.
Bueno, nos vemos. Hasta luego.
Bueno, amigos, y en esta parte final de Contacto Cuba vamos a hablar con un artesano, un artista popular, alguien que vive de lo que hacen sus manos, de su talento y de cómo transformar los elementos de la naturaleza. Me refiero a esas piezas de artesanía que se hacen y ante las que uno se queda maravillado.
Este caso son tallas en madera, uh-huh, y lo hace, fíjate, con raíces.
Sí,
con
sí.
raíces para que no, porque como es opositor, abiertamente dicho y declarado, tiene mucha vigilancia para que nada no lo acusen de apropiarse de maderas indebidas. Entonces lo hace con raíces. Estamos hablando de Fernando Ginarte Mora, que ha estado aquí en este programa, Luis Felipe, en otras ocasiones. Él es de Baire, ahí en Contramaestre. Bienvenido nuevamente, Fernando. ¿Cómo estás?
Ajá, hermano, un saludo. Todo bien, bien.
Gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo empezaste tú en la artesanía? ¿Cómo te acercaste a esto? ¿Estudiaste o algo de eso? ¿O fue empírica?
Eso es empírico, hermano, porque yo estudié cultura física, licenciatura en cultura física.
Mira tú.
Y entonces tuve un problema en la escuela, no alcancé el título, por problemas, una manifestación política mía, ¿ves? Y entonces de esa manera no pude alcanzar el título. Entonces llegué aquí al pueblo y entonces, nada, desde chiquito tenía inclinación, los monitos que yo hacía lo hacía en fango, y eso mismo entonces lo llevé a la madera, ¿me entiendes? Cuando aquello se podía trabajar la madera. Pero ya hoy por hoy hay que trabajar la raíz, porque como ustedes mismos dijeron, imagínate tú, yo estoy asediado, y si yo me meto, yo le estaba diciendo a él esta mañana que si yo me metía con una cáscara de caoba, estaba enredado.
Porque tú perteneces a un PACU, una empatriótica de Cuba.
Yo me uní a ellos, nosotros conformamos un grupo aquí de artesanos artistas independientes.
Qué bueno.
Y entonces nos sentíamos solos, estábamos solos, porque imagínate tú, entre tanto asedio y acoso, tenemos que unirnos. Y entonces sí, fui, conocí a José Daniel, muy buena persona, muy buen líder, tengo, vaya, respeto por él. Y entonces, nada, porque solo no eres nadie y juntos pues somos más, ¿me entiendes?
Dijo el poeta cubano Eliseo Diego, tres árboles y juntos ya son el bosque.
Así
sí, Fernando, mira, ¿tus elementos que son figurativos o son abstractos?
Bueno, yo trabajo los dos elementos, abstracto, trabajo figuras como tal, nada, animales, por lo general animales.
¿Qué madera te gusta? ¿Qué madera te gusta trabajar?
Ojalá apareciera el ébano, que es una madera preciosísima. Uno hace una obra de arte ahí, eso es para quedársela toda la vida.
Pero no es difícil de trabajar,
es duro.
No. Mira, en nosotros, en realidad, no tenemos, ya para nosotros no hay nada difícil. Porque ya tú sabes, como dijo el presidente Obama, el cubano vive del aire y todo lo inventa. ¿Entiendes? Nosotros tenemos almendrones caminando todavía, ¿tú te imaginas?
Claro.
Entonces, mira, hay unos motorcitos rusos que trajeron las lavadoras.
Sí.
Y entonces nosotros nos la ingeniamos y buscamos una fresa, que cuando ellos hacían las piezas con fresador y utilizamos esa fresa, y no hay madera dura, no hay elemento duro, ¿me entiendes?
Claro. Eso es de las secadoras, de las lavadoras auricas.
Exactamente. Esos son los motorcitos con los que nosotros trabajamos.
Y ventiladores,
¿no? Yo quisiera que
también
tuviera esto. No, y con los ventiladores órbita, eso, que eso no se para ni abajo el agua.
Fernando, mis vecinos en San Germán hacían piezas de marabú. ¿Tú has trabajado el marabú?
Sí, he trabajado el marabú. El marabú es cuando la madera es gorda, ¿no? Cuando tiene bastante años, una madera lindísima.
¿Y no tiende a rajarse?
Bueno, si la expone mucho al sol, pues aquí, principalmente aquí las piezas que nos compran a nosotros y nosotros vendemos, por lo general casi siempre le ponen en las zonas playas. Y ahí corren riesgo de abrirse, ¿ves?
¿Te ganas bien la vida, Fernando? ¿O más o
menos? No.
Más o menos.
Me la ingenio, hermano, me la ingenio para ir viviendo y sustentar a la familia.
Claro.
Porque ya tengo dos hijos en la universidad que viajan. Y aparte tengo un niño de 7 años y otro más chiquito, y te imaginas, tengo que ingeniarme la mano.
Tienes que mantener a todo, a toda la prole.
Exacto, a toda la prole.
Fernando, ¿y dónde vendes habitualmente? ¿Fuera de tu provincia, en tu provincia, dónde vendes?
Bueno, cuando logro alcanzar, salir por ahí para allá, llegar a La Habana, vendo en La Habana, que es donde mejor se vende, ¿eh?
Claro.
Pero si no, tengo que vender aquí mismo, como quien dice, a precio intermediario. Viene el intermediario, te compra aquí y revende allá.
Cuéntanos alguna anécdota. ¿Has visto alguna de las piezas tuyas en la casa, en una sala de un hogar, o has estado en algún lugar? ¿La gente ha venido a decirte que le gusta, se han enamorado de tus piezas?
Bueno,
haznos alguna historia para que los oyentes se enamoren de lo que tú haces.
Me pasé 2 años haciendo una pieza que era para el Premio Nacional de Rodeo, que era una monta de toro. Era un toro con la cabeza para abajo y el torero, el sujeto de la soga así, del todo eso en una sola pieza de madera, todo eso en una sola pieza.
Pero a tamaño natural no, es muy, muy grande, ¿no?
No, a tamaño natural no, eso es, no, imagínate tú.
No, porque hablaste de dos años. ¿Hablaste de dos años?
No, que en dos años me pasé confeccionando esas piezas, ¿no?
Sí, sí.
Para los premios nacional de rodeo.
Ah, ya.
Y entonces son piezas que alcanzan 35, 40 centímetros, ¿ves? De ahí no puede pasar porque imagínate, con un motorcito de eso trabajando y tú con eso sujeto la mano, ¿de qué manera vas a avanzar? Nosotros estamos a 20 años luz de la tecnología. Si tuviéramos la tecnología y las cosas, pues nosotros hiciéramos maravilla, ¿ves?
Claro. Y las herramientas. Las herramientas, Fernando, ¿cómo te las arreglas?
Ay, mío, la herramienta hay que coger tornillo y darle filo y amolarlo ahí para darle tipo, no sé, inventarlo, hacer tipo fresa para escarbar en las piezas y para llegar en realidad lo que nosotros, al plano que nosotros queremos llegar.
Muchos artesanos quizás no saben lo que es una gubia, ¿no?
Y un buril.
Exactamente, o una trincha, un buril, claro. Exactamente.
Pedazos de cegueta. Pedazos de cegueta y demás.
Exacto, pedazos de cegueta, pedazos de sierra de esa, de aserrar, de sierras grandes, eso lo hace Río.
Sí.
Esa la recortamos nosotros con los torneros, le hacemos un tipo sierrita y con eso trabajamos.
Pero eso dice mucho del amor de ustedes por el arte.
Y por la necesidad también.
Claro. Dios siempre agradece esos esfuerzos.
Lo más probable es que algunas de tus piezas estén por ahí en algún rincón del mundo. Lo más seguro,
¿no?
Y tú no lo sepas. Así que,
exactamente.
Así es.
¿Qué pasa? Sí. Que nada, los muchachos, incluso los mismos compradores, dicen que los toros que yo hago, yo casi en Cuba completa, la gente me dice, Chachi, el de los toros.
El de los toros.
Los toros sí le descargo bastante.
Mira, nos quedamos con ese sello, ¿no? Que Chachi, el de los toros. Para promoverte por ahí. Así que, Fernando, se nos va el tiempo. Otro día te llamamos y conversamos más. Un abrazo fuerte.
Hermano.
Cuídate y suerte. Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.